En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. 11:30, 10:30 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 12 de octubre, en esta fiesta nacional, en este Día del Pilar, Día de la Hispanidad, en el que España ha dado un paso importantísimo, la selección española, para estar en la Eurocopa de Alemania. Le ha ganado 2-0 a Escocia, que sigue siendo la líder del grupo, han marcado Morata y Sanzet, y que, insisto, nos sigue sacando 3 puntos en la clasificación, pero España ha consolidado su segundo puesto y como van los dos primeros, pues estamos tranquilos. De hecho, si ganamos el domingo en Noruega, España confirma su presencia en la Eurocopa de Alemania, que no tendría que ser un hito, pero en cualquier caso vale más no pasar ningún susto. Fíjense, por ejemplo, cómo está Noruega, que hoy ha goleado, pero a pesar de todo, todavía no está clasificada y parece que puede tener que jugar repesca con jugadores como Haaland o como Sørloth. En fin, 2-0, como decimos, con Morata, con Sanzet, con debut en el equipo importante de Luis de la Fuente, con muchas cosas que tenemos que comentar del partido. No se ha llenado el estadio y con la presencia, creo que ahora en directo, de Luis de la Fuente, el técnico, en rueda de prensa, en la Cartuja. ¿Está Oliva en esa rueda de prensa? Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Está Luis de la Fuente ahora mismo en la sala de prensa. Acaba de comentar que Nico Williams no va a viajar finalmente hasta Noruega para jugar el segundo de los partidos, que la jugada polémica del partido le ha parecido fuera de juego por las imágenes y que está muy satisfecho con este triunfo que tiene mucho peso para la clasificación. Escuchamos a Luis de la Fuente.
Te quería preguntar si tienes claro por qué anula el gol de McTominay y cómo lo has vivido. ¿Perdón? Y cómo lo has vivido. Y si me permites, si Nico puede viajar a Suecia, a Noruega. Gracias.
Sí. Ha sido fuera de juego. Nosotros pensábamos en el campo que había sido, porque para mí también ha existido falta Unai, pero ha pitado fuera de juego. En cualquier caso, una u otra, pues se hubiera producido, hubiera anulado la situación. Y Nico no va a viajar a Noruega. Porque tiene, yo siempre he dicho y reitero, ante todo está la salud de los futbolistas y cuando tenemos la más mínima duda no corremos riesgos. Y en este caso no es nada importante, pero le va a imposibilitar estar al 100%, al máximo de sus condiciones el domingo y necesitamos estar todos en perfectas condiciones.
Buenas noches, Alfredo Matilla de Relevo. Nos ha comentado hace un rato Brian, en zona mixta, que había tenido muchos problemas en las últimas horas para dormir y que incluso había tenido que pedir ayuda. Y yo le quería preguntar a usted que si tenía más o menos claro desde un principio que en algún momento del partido iba a participar, si ha tenido que hacer especial trabajo con él y ha estado hablando sobre todo a lo largo del día de hoy con él para que llegase preparado lo mejor posible. Gracias.
De verdad, no sabía que había dormido mal. No, la verdad, no tenía ni idea. No, pero que es normal. Yo creo que esa ansiedad, esas ganas de y esta experiencia de estar aquí con nosotros, pues es algo, es única, ¿no? Y para un chico joven y humilde, pues lo vive con más intensidad. No he hablado con él más que repetirle cuando he tenido las oportunidades y era el momento, simplemente decirle que fuera el mismo. Se lo dije el día que llegó, se lo dije el otro día en el entrenamiento, se lo dije después, se lo he dicho esta mañana. Brian, sé tú mismo. Aquí estás por lo que has hecho, haz lo que te ha traído hasta aquí. Y la verdad es que lo he entendido perfectamente. Estaba muy nervioso al principio, pero creo que nos hace ser muy optimistas porque tiene cosas diferentes.
Son las palabras en rueda de prensa de Luis de la Fuente, efectivamente, hablando de Brian Zaragoza y de ese gol anulado en el minuto 61 con 0-0 en el marcador a Escocia por fuera de juego. Hay fuera de juego y también puede que haya falta. Le toca un poco el jugador de Escocia, Unai Simón, le desplaza y claro, al portero no se le puede tocar en el área pequeña. Así que hay dos acciones punibles en esa misma acción, aunque yo creo que si a nosotros nos llegan a anular un gol así, estaríamos muy cabreados. Está Oliva en esa sala de prensa y en la puerta del vestuario de España está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues te han pasado por la zona mixta los futbolistas que han comparecido hoy y han atendido a las radios. El caso de tres debutantes, porque aparte de los tres puntos que comentabas, hoy se ha estrenado con la selección Fran García, el lateral izquierdo del Real Madrid, que por cierto le preguntábamos por esa jugada polémica, por ese gol anulado a Escocia. Dice que formaba parte de la barrera y que no sabe muy bien por qué lo ha anulado, si por falta o por fuera de juego. Luego un sonriente también Sancet, el jugador del Athletic, que ha terminado algo dolorido en el tobillo, pero que va a poder viajar a Noruega. Muchos elogios para Jesús Navas, a punto de cumplir 38 años, que le ha puesto ese gol a Álvaro Morata. Ha torcido perfectamente el cuello y ha conseguido el primer gol de la selección española. Un Álvaro Morata que también hablaba de otra jugada, le han anulado un gol, y de los fuera de juego los que han incurrido en el partido.
Bueno, yo trato de estar siempre lo mejor posible. Hoy espero que no haya muchos memes cuando he dicho que no era fuera de juego y era 6 metros, pero bueno, al final hay que tener paciencia también como equipo. En el primer tiempo no encontrábamos espacios, luego hemos salido bien y hemos tenido paciencia y hemos ganado, que era lo importante. No es fácil hoy en día ganar contra estas selecciones, ni será fácil ganar contra Noruega, tienen jugadores que son nivel top mundial también.
Pedrito Martín, ¿cuántos goles lleva Morata? ¿11 con el de esta noche?
Sí,
esta temporada.
Y en la selección 34, que está bien.
¿34? Sí, todavía tiene unos cuantos...
Además es que he comentado antes durante el partido que marca con todas las partes del cuerpo, es decir, ha marcado 14 con la derecha, 11 con la izquierda y 9 de cabeza. O sea, es el goleador total.
Está bien, sí señor. Por cierto, ¿tú hubieras anulado ese gol si no llegas a ver la imagen en el VAR?
No.
¿Ni viendo la imagen en el VAR?
Nada.
Pero están fuera de juego. El
¿Tú
el
crees?
Jugador... Sí, están fuera de juego.
Lo primero que le han anulado el gol es por la falta, no por el fuera de juego.
Ya, luego ha mostrado fuera de juego. Sí, falta, pero... le desplaza al
es un desplazamiento, terrible.
No, hombre, terrible,
sí, terrible, sí.
Vale. O sea, que para ti no lo hubieras anulado. No. Manolo Lama está todavía, yo creo, que en la cartuja. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Lo primero, enhorabuena, Joma, porque ayer elegiste al protagonista, que era Álvaro Morata.
Eso
lo segundo, debes despedir a Pedro Martín, porque ahora resulta que los goles en fuera de juego no hay que concederlos.
Ya, es que
o al revés, hay que concederlos. No entiendo de dónde se han inventado lo de la falta al portero, porque es que en todo momento en la transmisión yo he dicho que anulaba el gol por fuera de juego. El árbitro ha levantado la mano y ha indicado claramente la raya de posición antirreglamentaria. Y este, no sé, este afán antipatriótico que nos ha salido ahora de repente, ya no lo entiendo.
Mira, si el árbitro hubiese pitado fuera de juego, habría tenido la mano arriba. Es como
la se tenido,
hace el fuera de juego.
La,
y no la tenía arriba.
No la tenía arriba.
Ha dicho Pedro, falta para allá.
Pedro, ha tenido la mano arriba y ha marcado la raya.
Que no.
Lo he dicho en la transmisión, porque es que yo afortunadamente vengo al campo.
Sí.
Tú estás en la tele.
No, y en
tú
la ves tele se ve que el árbitro no señala
se
fuera
ve
de juego.
Lo que te enfoca la tele en el momento concreto.
Pero que el árbitro...
Ha levantado la mano cuando ha puesto el balón en juego Unai Simón y ha marcado claramente la raya.
Sí.
Dicho esto, muy bien el árbitro y yo lo creo que para todos los partidos de España.
Vale, perfecto. Oye, perdón, acaba de terminar la rueda de prensa de la Fuente y creo que hay noticia. Se va alguien de la selección y llega alguien. Oliva, ¿quién?
Valde. Se va por unas molestias físicas, por eso es uno de los motivos por los que ha sido sustituido, y el jugador del FC Barcelona abandona la concentración de la selección nacional española y en su lugar Luis de la Fuente llama a Alfonso Pedraza, al lateral izquierdo del Villarreal.
Pedraza por Valde, perfecto. Pues ahora Pedraza se incorpora. ¿Cuándo se va a España, Miguelito? ¿España cuándo se va a Noruega?
Mañana por la tarde.
Mañana
a las
5
van a realizar un entrenamiento de recuperación a puerta cerrada en la ciudad deportiva Jesús Navas, y por la tarde a las 5 vuelo desde Sevilla hasta Oslo, así que Pedraza tendrá tiempo para incorporarse mañana en la concentración. Veremos a ver si se llama alguien por Nico Williams o no.
Recordemos que el partido es el domingo a las 9 menos cuarto en Oslo. Si ganamos, estamos clasificados para la Eurocopa. Noruega le ha ganado 0-4 a Chipre esta noche. Ha metido 2 Haaland. Y la situación de Noruega es que es tercera con 10 puntos. Está a 2 puntos de España. O sea que el partido para Noruega es una final. Si gana Noruega, nos adelanta la clasificación. Pero ellos tienen un partido más, me parece, ¿no?
Sí,
ellos
sí, tienen correcto, uno más. Correcto.
Tienen un partido más. Con lo cual, todavía España tendría la posibilidad
y
de superar.
Escocia también tiene uno más.
Tiene uno más también, sí, sí. De los tres, España es el que tiene uno menos respecto a Escocia y Noruega. En el grupo D, Turquía ha ganado en Croacia 0-1. Modric ha jugado los 90 minutos. Bueno, claro, es que Modric ahora donde descansa es en el Madrid, no en la selección. Y les contaremos cómo está el grupo sudamericano de clasificación para el Mundial, porque tenemos un partido en juego y a la una juega Argentina-Paraguay y a las 2:30 Brasil-Venezuela. Y atención a esta noticia, Bilda, nuevo entrenador de la selección de Marruecos femenina. Nuevo entrenador confirmado, oficial, de la selección de Marruecos femenina. Nos lo contaba Angelito García esta semana, que había conversaciones con la Federación de Marruecos. Bueno, pues confirmado, se hace cargo del equipo femenino de Marruecos, Bilda. Y atención a esto, está Fouto ya preparado en el estudio. Hola Isaac, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Noticia relacionada con las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Candidatos, ¿quién?
Bueno, pues podría estar pasando por su cabeza, de hecho está pasando, que se presente el actual presidente de la gestora, Pedro Rocha.
Caramba.
Estaría en su cabeza presentarse a las próximas elecciones de la Federación Española de Fútbol que van a tener lugar en el primer semestre de 2024. Hay algunos presidentes de las territoriales, como por ejemplo Joan Soteras, el presidente de la catalana, que le ha llamado varias veces, que le está intentando convencer. Rocha, preséntate, tú vas a ser nuestro candidato. Hay algunas territoriales que no le apoyarían, como la madrileña, la cántabra, Salvador Gomar en la valenciana, pero la mayoría de las territoriales sí que apoyarían a Pedro Rocha, que, insisto, se estaría pensando presentarse a las próximas elecciones. Solo se presentaría si él cree que va a tener o siente ese apoyo del fútbol español, es decir, que no haya una división como hubo en las últimas elecciones donde hubo dos candidatos entre Larrea y Rubiales, que él sienta que puede tener ese apoyo. Si es así, sí que daría ese paso. Pero insisto, es la noticia que contamos a esta hora de la noche. Juanma, Pedro Rocha podría estar pasando por su cabeza presentarse a las próximas elecciones.
Vale, y luego les contaremos también desde Barcelona que Cataluña Radio ha contado esta mañana que Joao Félix finalmente va a cobrar 4 millones de euros esta temporada y no 400.000 euros. Claro, es que nos sonaba todo, o sea, esto no, nadie da los duros a cuatro pesetas, que se decía antiguamente. No era normal que Joao Félix jugara por 400.000 euros toda la temporada en el Barça. Bueno, pues hoy Joao Félix se han encontrado con la noticia, bueno, hoy no, seguramente el día que firmó, de que finalmente va a ganar 4 millones de euros, que era, por cierto, lo que contabilizaba la Liga por la presencia de Joao Félix, si no me equivoco, en el Barça esta temporada. Está Fouto, está Lama, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola,
muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola, Morales, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y está Uzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Guille, ¿sabes cómo va el partido entre Colombia y Uruguay, que está en juego?
Sí, lo tengo
y
aquí
está Millán.
Estoy aquí, Juanma, sí.
Vale, 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 vale. ¿Cómo va?
1-1, acaba de empatar Uruguay, aunque está el gol en revisión. Había marcado Matías Olivera, el ex del Getafe, y en la primera parte para Colombia marcó James Rodríguez.
Vale. ¿Tú comentas alguno esta noche, Guille?
Sí, luego a la una el de Argentina, que no Argentina, parece ser que no va a jugar Messi, va a estar en el banquillo, pero Argentina-Paraguay.
¿Sigue lesionado Messi?
Está bueno, tocado, sí, pero le quieren reservar para el segundo partido y le dejan de inicio, al parecer, en el banquillo.
Vale. Millán, ¿quieres comentar algo de la noche europea? ¿Qué es lo más destacado, al margen de lo que hemos comentado?
Bueno, es que ha habido poquita cosa. La victoria, como decías, de Turquía sobre Croacia, en el que era el debut de Montella, ha jugado los 100 minutos que ha durado el partido Modric. Y poquito más. Te cuento que han expulsado a Chitil de la República Checa porque ha metido un gol con la mano y ha sido la segunda amarilla. Y casi es que es lo más destacado que hemos tenido hoy, porque todo lo demás, la verdad, que no merece mucho la pena ni contarlo.
Vale, perfecto. Pues gracias, Millán. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Está Carlos Ganga para que nos cuente resultados de Copa del Rey, porque hoy teníamos Copa del Rey. No sé si han coincidido partidos con partidos de la selección española. Hola, Ganga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Se han jugado antes. Hay 7 equipos que van a tener premio gordo, que van a jugar seguro contra un equipo de primera división, quitando al Real Madrid, el Barça, el Atlético y Osasuna, que no disputan esta primera ronda. Los 7 agraciados son el Turégano Club de Fútbol de Segovia, el Club Deportivo Boiro de A Coruña, el Club de Fútbol Tardienta de Huesca, la Unión Esportiva Rubí de Barcelona, el Deportivo Murcia, el Club Deportivo Hernán Cortés de Badajoz, y ojo con este equipo porque es de una localidad de 950 habitantes, y el Club Deportivo Quintanar de Toledo. Estos siete equipos se han metido hoy en la primera ronda de la Copa del Rey, que se va a sortear el martes a la una en la Federación.
Y a estos confirmados, les cae un primera.
Sí, salvo el Madrid, el Barça, el Atlético y Osasuna.
Claro, que esos están exentos.
No, son los de la Supercopa, eso es.
Son los de la Supercopa, vale, perfecto. Vamos a escuchar la voz de Brian Zaragoza, uno de los tres debutantes con la camiseta de la selección española en el día de hoy. Y además con el desparpajo con el que le estamos viendo en la Liga, este jugador es distinto. Ha dicho esto.
Es una locura, me he pegado dos días sin dormir. Aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir porque... Pues porque no es normal lo que estoy viviendo. Animo a todo el mundo que persiga su sueño, que yo hoy lo he conseguido. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre. Me ha tratado, me ha cuidado. Es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él. Pues me ha tratado como si fuera su niño. Es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
Joder, qué bien las declaraciones de Brian Zaragoza. Muy bien. Está hablando Morata. Ahora. Vale. Que estaba hablando de Morata. Vale. Pero pensé que justo estaba saliendo Morata ahora en
no, la lista. No, acaba de ir. Vale, la selección acaba de salir ahora mismo, Juanma. El autobús está aquí fuera. Dos autobuses. En uno van los jugadores y en otro, me imagino, que los directivos, y salen ya para su hotel de concentración.
¿Qué decías, Miguel?
No, que digo que nos ha dejado perplejos Brian Zaragoza, el desparpajo y la naturalidad con la que ha hablado, y le preguntaba precisamente qué se lleva de estos días de concentración, y aparte de eso, de que le ha costado dormir, dice que para él Morata es como un padre, que le ha tratado, vamos, que ha estado súper pendiente de él y que,
¿ves?,
y que mucha gente no conoce a Morata.
Pero está muy bien estas declaraciones porque Morata no da ese perfil de líder, de apadrinar a los jóvenes y tal, parece un chaval mucho más apagado, mucho menos líder, y luego resulta que va a ser verdad, que tiene peso en el vestuario, que es un chaval como...
El brazalete te ayuda, Juanma. Él tiene el brazalete de capitán, y a veces que te ves obligado a realizar algunas funciones que tú habitualmente no desempeñas, y yo creo lo que le ha pasado a Álvaro. Él se ha encontrado ahora mismo como uno de los veteranos, como un futbolista con peso, respetado por el resto de compañeros, y ejerce lo que tiene que ser un capitán, proteger a los chavales cuando vienen, tirar del grupo... Y todos a una para venir arriba, y si encima responden marcando goles como ha hecho él, vamos, que no se le puede poner un pero.
Sí, pero sí. Es verdad, bueno, que ese carisma que todos sabíamos que tenía Ramos o Casillas o Puyol, la nueva generación de veteranos, pienso en Busquets cuando fue capitán, o ahora en Carvajal, en Morata, en Coque cuando estaban, no dan la sensación de transmitir, así que...
Es verdad.
Está bien que los jóvenes digan estas cosas para que sepamos que los veteranos de ahora han dado un paso al frente también en cuanto a responsabilidad, no solo en el terreno de juego, sino fuera.
Yo creo, Guille, que hay uno que sí que da la sensación de transmitir y que transmite, y que hasta habla como un entrenador, que es Rodri.
Rodri
es el que ahí dentro...
Es el líder de la selección.
Sí, el que corta el bacalao y demás. Y te lo dije, Juanma, el otro día, después de estar con Brian, hay que conseguir esta entrevista para la semana que viene, porque ya te digo que vas a descubrir un personaje que te va a divertir y te va a
gustar. Tiene toda la pinta. Y yo, solo escuchándole estas declaraciones, ya digo, ojo, este chaval es... yo estoy con Lama. O sea, lo que ha dicho en la narración del partido. Es que son jugadores de los que no hay. O sea, como esto... da gusto ver a salir a un jugador así.
Sí, además... Juanma, tú piensas que hoy en el partido leías la alineación y decías, ¿dónde están aquí los regateadores? ¿Dónde están los gambeteadores? ¿Dónde están los que van el uno contra uno? No tenemos a Nico Williams, no tenemos a Yamal, no tenemos... Voy hasta meterlo en ese saco. A Dani Olmo, el único que teníamos estaba en el banquillo. Farrán y Oyarzabal son buenos jugadores, pero no tienen el perfil de abrir defensas, es decir, de que tú se la ves a la banda y que encaren uno contra uno. Ha salido el chaval, más allá de que esté o no acertado, pero cada vez que se la daban, buscaba el uno contra uno. Cada vez que se la daban, quería romper. Y es la única manera de penetrar en defensas tan pobladas como la escocesa, de 5-4-1, que es que no había que linkar al diente.
Son partidos de un perfil
pedían
que...
Pedían Brian el partido en un momento dado. Pedían precisamente ese perfil de jugador. No ha estado tan fino como el otro día contra el Barcelona, pero vamos, un tío que ha estado sin dormir. Me imagino que un manojo de nervios las últimas 48 horas. A mí ya que le quede bien el traje, que le queda bien, me parece importante. Y tiene recorrido por delante. Porque además es que es un descarado. O sea, es un jeta del fútbol este chaval.
Es así.
Dicho hay jugadores que se saltan a las jerarquías.
El partido es infame, ¿eh? El partido ha sido infumable.
La primera parte.
Bueno, ahora vamos, estamos hablando. No nos bajes el suflé de Brian Zaragoza. Perdón. No seas cigua.
Tampoco ha hecho un partidazo como dice Lama, o sea, ha estado bien. Chaval descarado.
No ha estado fino, pero...
Bueno, para empezar tampoco le vas a pedir mucho más, ¿no?
No, es que...
Sales, desequilibras, que es lo que no, lo que no había hasta ese momento, y entonces le azuzas el equipo y le metes otra marcha.
Es que al margen de que quisiéramos verle por lo que había hecho en la Liga, el partido lo pedía, porque no teníamos extremos puros, ellos estaban muy cerrados, Oyarzabal y Ferran se metían por dentro, así que el partido requería un jugador así descarado, que se ha saltado todas las jerarquías. Yo creo que no le ha puesto de titular porque Ferran o Oyarzabal tienen más peso en esta selección, pero una vez que el partido iba 0-0 y que España no generaba ocasiones, había que meter a un regateador, y el único que había en el banquillo era él, así que el cambio estaba cantado.
Lama, como sé que te voy a despedir pronto antes de las 12 para que viajéis vosotros ya hacia Málaga, tengo muchas dudas, luego voy a poner esto sobre la mesa, quiero escuchar tu opinión, tengo muchas dudas sobre la sede de la Cartuja para la selección española. Muchas dudas.
¿Pero dudas en qué te refieres? ¿Porque no ha no ha llenado?
Eso por un lado,
Pero eso es culpa de la selección.
Pero bueno, un momento. Yo cuando dicen que no ha llenado, te tengo que decir, Juanma, que yo estaba en el campo y es verdad que había dos franjas que no estaban llenas, pero eran dos franjas que no sé por qué la federación ha regalado esas entradas. O sea, que han sido compromisos que la federación ha dado y al que se lo ha dado no ha querido venir. Pero las entradas que se han puesto en taquilla, la gente las ha comprado.
O sea, la imagen era
No se ha acabado el papel, ¿eh? El papel no se ha acabado, Manolo. Había entradas.
Pero había 40.000.
45.000 espectadores. 45.623.
45.000.
Mira, por ejemplo, estamos jugando en un césped que no está bien nunca. Nunca.
Eso tiene razón.
¿Cómo puede ser que la selección española, con los campos de fútbol que hay en España, juegue en un césped que nunca está bien? El campo.
Eso no es un problema. Claro, es un problema que la federación tiene. Hombre, cuando estemos en el Mundial, ya sabes cómo es la FIFA para esto.
Sí, claro.
En un Mundial, como no tengas el césped bien, vamos, que te lo hacen cambiar de un día para otro.
Manolo, el Eurocopa no estaba bien y jugamos.
Te lo ponen nuevo.
Pero acuérdate cómo fue aquella Eurocopa,
Sí,
pero quiero recordar cómo fue aquella Eurocopa. Que eligieron la sede de Sevilla a última hora corriendo y se la quitaron a Bilbao por el tema del COVID,
Luego, una cosa.
¿Cómo se eligió aquella sede?
La conclusión, el campo no se ha llenado y Sevilla está a reventar. O sea, es que está a reventar, ¿no? No entra una persona en las calles y en las plazas de Sevilla. O sea, no es que la gente se haya ido por el puente.
45.000 personas. De los tres estadios que hay en Sevilla, el mejor es el de la Cartuja para jugar
al
fútbol.
No, no, ahí voy. En esta ciudad, los que son de Sevilla no van a la Cartuja, no van. O sea, es que es
así. Yo te repito, Juanma, 45.000 tíos en un campo hoy en día no es muy fácil llevarlos, 45.000.
Con la selección en un partido oficial.
Se llena el partido clave. El partido clave de clasificación. Manolo, si no lo metes en este.
Yo estoy de acuerdo con Lama también. Es muy difícil, pero es ver el vaso medio lleno cuando el vaso para mí puede estar lleno. Puede estar lleno.
Pero
a lo mejor hay que plantearse si España tiene que jugar siempre en Sevilla. Eso por un lado.
Porque si la Málaga recientemente llevó 30.000.
Claro, llenó la
Va a jugar en Valladolid y llevará 20.000. O sea, te voy a decir que 45.000 son muchos, ¿eh?
Claro, Manolo, se trata de llenar la capacidad del estadio en el cual juegas. Y hoy no se ha llenado la Cartuja. En la tele, por lo menos, la imagen.
Pero aparte es que
plano que lo poco.
También hay que tener en cuenta que el acceso a la Cartuja es un pestiño.
Bueno, como
es un coñazo.
Como casi todos.
Si yo creo que si el partido hubiera sido en el Pizjuán o en el Villamarín, hubiera ido más
fácil. Bueno, pero la Cartuja hay que amortizarla, como quien dice.
Ah, bueno, eso es el acuerdo que tiene con la Junta de Andalucía. Claro. Pero eso sí. Es otro.
Pero, Joseba, eso de que hubiera ido más gente, te lo juro que lo quiero ver yo, ¿eh? Yo quiero ver que hubiera ido más gente al Pizjuán o al Villamarín. Te lo digo en serio.
Yo creo que es mucho más.
Pero Lama, tú metes este partido en el Bernabéu. Tú metes este partido en el Bernabéu. A precios asequibles y se llena.
A ver, un segundo. Bueno, Víctor Ferran. Hola, Víctor. Muy buena. Víctor.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Para ti, si este partido se juega en el Pizjuán o en el Villamarín, ¿habría ido más gente?
Hombre, yo creo que la Cartuja es infame, ¿no? La Cartuja es un campo de concentración que te mandan allí, que hay algunos que ni vuelven. Mañana habrá gente perdida, sí.
No te pases, hombre.
El aficionado del Sevilla y del Betis no le gusta ir a la Cartuja. Vamos, no va a la Cartuja. De hecho, se insinuó en alguna época la posibilidad de que los dos equipos jugaran allí. Y bueno, ante la posibilidad de que hubiera matanzas en la calle con los dirigentes, se anuló el tema. Y hay un mamotreto ahí que se invirtió una cantidad de dinero bestial del ciudadano. Y bueno, ahí está vacío para que vayan los pajaritos y salen jaramagos de vez en cuando. Ahora hay un acuerdo con la Junta para intentar de vez en cuando que se juegue al fútbol. Pero para el aficionado de Sevilla, el campo aquel es un campo que está allí a las afueras.
Que sí, que es un coñazo, hombre.
Eso es tremendo.
Yo estoy, estando de acuerdo con Víctor, yo tengo la sensación de que posiblemente tampoco irían muchos más al campo del Sevilla del Betis. No, yo creo que posiblemente no iría tanta gente al campo del Sevilla del Betis, que aquí es verdad que han venido 45.000, que creo que es una buena entrada
también
para un partido,
es verdad,
de jueves, sí, con la gente que tiene 1.000 ocupaciones, es que en un puente como el de
están
ahora.
Están tan lejos,
creo que
están,
es normal
tan lejos.
Que haya tanto.
Aparte, Juanma, ha venido mucha gente de Córdoba, de Huelva,
es que,
de Jaén,
es que
de
ese es el público que viene. Claro. Ese es el público.
Pero que, es el mismo que público que hubiera venido y si juega en el Pijuan o en el Villamarín.
Que el público de la selección no es el público
del Sevilla,
por ejemplo. El público de la selección, bueno, en el Betis hay más afición a la selección, en el Sevilla hay muy poca afición, el vale, sevillista
mira, yo,
no le
ejemplo,
gusta mucho
en la
afición.
Grada, Juanma, en la grada la gente llevaba la camiseta de España. Yo he visto muy pocas camisetas del Betis, del Sevilla, del Madrid, del Bar. No, la camiseta de España.
Bueno,
45.000 tíos con la camiseta de España, te repito, no es tan fácil de conseguir, ¿eh?
Lo sé, pero había mucha gente en Sevilla hoy, o sea, muchísima.
Bueno, claro, que Sevilla juega, es una gran ciudad, ¿cómo no va a ser?
Jodido, había mucha gente, y más que por la noche.
Que el formato actual de competición tampoco invita a que la gente diga, oye, estamos ante un partido clave,
no,
si
no
España
claro.
gana,
y,
claro, gana no ante Escocia, claro, están a la Eurocopa, pero si empata no pasa nada, pero si pierde también tiene otra opción, tiene otra repesca, dice la gente, oye, pues
a ver,
tampoco el
ahora,
partido
lo vamos
muerte,
a debatir
¿no?
ahora, lo vamos a debatir ahora, porque voy a brindar por la victoria de España y porque Miguelito y Lama tengan un buen viaje hacia Noruega.
Y no se va, Juanma, y no se va.
Ah, aguantas, todavía aguantas, vale. Que quiero brindar, porque Resquito. Cuando gana España hay que brindar. Siempre. Con Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Es que este año, además, Cepa 21 cumple 21 años. Entonces, claro, es un año muy especial. Y este es un fin de semana muy especial. Hoy es festivo. No me digan que no es una maravilla.
¡Qué maravilla!
Hoy, de repente,
qué maravilla.
Preparar una cena con unas copas.
Con la bandera. ¿Qué has dado tú?
Efectivamente. Con la bandera. Y servir una copita de Malabrigo.
¡Qué maravilla!
Pues sí, con la bandera de España. Por y celebrar supuesto. El Día de la Hispanidad. Es un vino integrador, es un vino que conecta a las personas que están en la mesa, o en una barra, o en un salón, o en una cocina. Donde lo tomen, Malabrigo siempre queda bien. De Bodegas Cepa 21, de mi amigo José Moro. Es un auténtico espectáculo. El rey de la Ribera del Duero.
Don José.
Malabrigo.
Buena gente.
Bodegas Cepa 21. Son las 11 de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Por cierto, estamos emitiendo desde Sevilla. ¡Qué ciudad! Dios mío, de verdad, es que es una maravilla. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.